A charlar un poco, yo les decía que, bueno, van a haber diferentes actividades justamente que tienen que ver con esto, ¿no? Con la detección, con los análisis, con concientizar. Y ya estamos con quien está al frente del programa municipal VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual hace ya varios años también, el bioquímico doctor. Muy buen día, el doctor Jorge Altamira. ¿Cómo le va? Milena Deichuk le habla.
¿Qué tal, Milena? ¿Cómo te va?
Todo
Buen
bien por
día,
acá.
todo. Gracias por, desde ya, gracias a la emisora y a todo tu equipo por estar acompañándonos este día.
Totalmente. Es importante para nosotros el poder hablar de todas estas cuestiones y además saber que Paso de los Libres cuenta con un programa que viene trabajando y muy bien. Y por eso queríamos conocer cuáles son las actividades para el día de hoy y bueno, ya diferentes días, porque esto va a continuar.
Sí, así es. Dos cositas que te comento respecto a lo que estabas comentando antes
Sí.
de saludarme. Los primeros casos de VIH en el mundo se detectaron o sea, se detectaron en la gente que los causaba, que es el virus del VIH, allá por 1981.
Sí.
Realmente por ahí. Toda esa fecha de 1988 es, digamos, cuando se comienza a organizar realmente y se instituye el 1 de diciembre como un día mundial de lucha contra el SIDA, que fue una de las primeras fechas que justamente, como decías vos, se
Sí.
utiliza para concientizar.
Sí.
Pero ya hacía unos cuantos años que esto ya estaba siendo tratado de tratar, ¿viste? De manejar, haciendo investigaciones, de que cómo se podía conseguir una medicación tal es. Así que en 1900, recién en 1997, recién en esa fecha, se consiguen las primeras medicaciones, digamos, que con efecto real y que puede controlar la enfermedad. Concretamente, si los pacientes se sujetaban a eso, se veía que el tratamiento ya hacía que la enfermedad no se convirtiera en una causa de muerte ineludible, sino que por lo menos aquellas personas, inclusive nosotros tenemos personas aquí en Paso de los Libres que hace 30 años que conviven con el VIH y gracias al tratamiento hoy nos siguen acompañando, ¿no es cierto?
Totalmente. Doctor, hay algo particular también que ha cambiado, creo que a lo largo del tiempo, más allá de la tecnología, de bueno, todo lo que se fue investigando. Y hoy, en realidad yo lo leía, ¿no? Esto de Día Mundial de Lucha, pero hoy en día hablamos de Día Mundial de Respuesta al VIH.
Exactamente, eso es justamente lo que era la otra
Ah,
acotación,
bien.
que justamente se ha cambiado un poco el lema, porque siempre fue Lucida, por ejemplo, es la gran, digamos, organización que hay a nivel prácticamente de Latinoamérica sobre la lucha contra el SIDA. Pero ese, digamos, por decirle, esa manera de llamar las actividades que se hacen para que conmemorar esta fecha, siempre se llamaba Día de la Lucha contra el SIDA y ahora ha cambiado por el de respuesta
Bien.
al VIH, ¿viste? La conmemoración de la respuesta, porque realmente en estos últimos 5 o 6 años ha cambiado mucho la perspectiva. Antes la asistencia y la prevención, medio que iban por caminos un poco separados, la asistencia estaba muy limitada a que una vez hecho el diagnóstico se le indicaba la medicación y bueno, allí comenzaba, digamos, a tratar de que el paciente entendiera que esto era una mochilita que tenía que llevar toda su vida, porque esta enfermedad no tiene cura, la
Sí.
única manera es decir, una enfermedad crónica. Y que la única solución es permanentemente estar tomando la medicación. Entonces, esto se había convertido de alguna manera en un área, como es la asistencia a los pacientes, los controles que se hacen para saber si la medicación les está dando resultado, y por el otro lado el tema de la prevención, es decir, la divulgación de la información, de cómo se transmite, cuáles son los riesgos, los cuidados y todo eso, ¿no es cierto?, a la población particularmente. Entonces, todo eso medio que antes se trabajaba un poco por separado, pero a partir, ya te digo, de hace 2 o 3 años, se ha planificado lo que es la una especie de trabajo combinado, ¿viste? Sí. De un montón de, primero de áreas, de recursos humanos y de los elementos necesarios para ocupar, que tienen que ver fundamentalmente los medicamentos y los reactivos. Pero Bien. Todo ahora prácticamente se ha tratado de ir ensamblando para que todo tenga un conjunto, es decir, que los centros de salud tengan, ya sea cada centro, personal capacitado para hacer los test rápidos, que hoy es el elemento más importante que tenemos para hacer lo más pronto posible los diagnósticos y facilitar el diagnóstico a la gente, que son totalmente voluntarios y gratuitos. Inmediatamente, una vez que tenemos el test, ya ahí comienza a, digamos, a palpárselo, a tratar de tenerlo, a recuperarlo al paciente, hacerle los seguimientos para que él, si en ese momento tras el golpe, viste, que recibe de enterarse de que esto, y que siempre en la comunidad la idea de SIDA es muerte, entonces de hacerle entender de que no, que la perspectiva de vida está, que inclusive también no es necesario que esa persona sea ahí, le puede tener claro. Su pareja, tiene que ayudarse, puede inclusive tener familia, o sea, puede agradar a su familia. Es decir, todo eso, pero necesita o necesitaba un asesoramiento, alguien que acompañara al paciente mucho más, ya sea con, ya te digo, con asesoramiento, con brindarle todo lo que necesita. Fíjate vos.
Claro, ser interdisciplinar, digamos.
Exactamente, interdisciplinario. Se llama así, prevención combinada. Es un trabajo de prevención combinada que involucra testeo, diagnóstico y todo lo que sigue a continuación. Y fíjate vos que acá en Paso de los Libres, nosotros estábamos a 400 kilómetros de Corrientes, donde está la sede del programa provincial. Todas las provincias tienen en sus sedes, en sus capitales, dentro del Ministerio de Salud Pública de cada provincia, tienen un área que es el programa provincial. Y lógicamente, al principio, cada paciente del interior tenía que ir a confirmar sus diagnósticos allá, tenía sí. que ir a buscar su medicación, tenía que ir a hacerse ver los médicos, con los médicos allá. Y vos sabés que eso generalmente se daba en personas de escasos recursos, y entonces eso era realmente un compromiso muy, muy grande. Y la idea siempre fue de que eso bajara a las provincias, bajara a las provincias. Entonces, pero claro, de una manera organizada. Y costaba, de alguna manera, que en cada ciudad importante de la provincia se pudieran armar equipos de trabajo para tratar de reproducir lo que estaba haciendo el programa provincial. Y eso, bueno, se ha ido logrando en estos últimos 2 años, y ayer, exactamente en una reunión por Zoom que tuvimos todos los referentes de los equipos del programa provincial, los equipos que están en las distintas provincias, en distintos lugares de la provincia, hemos tenido una reunión con la gente que comanda el programa, y digamos, han hecho ver a toda la comunidad que se dedica a esta temática de cómo funciona ese programa. Yo te puedo asegurar que, bueno, nosotros por los años que tenemos trabajando ya sabíamos de esto, pero no te imaginas la respuesta que ha habido de parte de un montón de gente que realmente necesitaba de que estas cosas aparecieran, de que se brindara, que se supiera que existe. Y bueno, es un trabajo en común que tanto hace el programa como que hace cada equipo de cada localidad para tratar de que cada paciente se asista en su lugar, tenga los controles, pueda hacerse los controles, sí. pueda tener sus médicos infectólogos, pueda tener su medicación, sin tener que estar haciendo 400, 200, 100 kilómetros a corriente a tratar de asistirse personalmente. ¿Te das cuenta? Entonces,
claro, sí. ¿No?
¿Viste? Más allá de que también ha cambiado muchísimo, ya sea los reactivos cada vez se han hecho más eficientes, más sencillos y más simples para tratar de hacer más facilitar el diagnóstico, también se han la medicación de de aquellos años cuando a mí me tocó vivir con pacientes, compartir con pacientes que estaban tomando de 10 a 12 pastillas por día,
sí,
tranquilamente hoy a reducir a una o dos pastillas por día, a que la medicación pueda darse en forma intramuscular a través de una inyección que pueda hacerse mensualmente o a través de parches que se colocan y que se renuevan anualmente. Es decir, un montón de avances pura y exclusivamente destinado a que la adherencia del paciente al tratamiento sea realmente lo más fácil y accesible a cada paciente. Entonces, viste, toda esta serie, sí, si bien siempre importan los números y las cantidades, pero a nosotros que trabajamos en esto, estas cosas realmente son una es muy lindo, y fundamentalmente este año, porque hemos empezado a compartir el programa municipal con el Hospital San José, todas las actividades, ¿viste?
Totalmente.
Y eso, viste, nos va a dar un esfuerzo más grande, una amplitud en el trabajo, y por eso hay una satisfacción, una linda satisfacción de todo nuestro equipo y también de la gente del hospital, porque estamos logrando esto y ojalá que permanezcan en el tiempo y con todas las gestiones, ¿no? Por supuesto.
Totalmente. Doctor, a mí me gustaría agregarle también a este día mundial, hablando de respuesta, me gustaría hablar un poco de la prevención, que por ahí hubo un tiempo en el que se habló mucho de la prevención, se habló mucho del preservativo, y hoy en día pareciera que cuesta volver a hablar de esto, que cuesta que se utilice el preservativo, así que me gustaría que haga también un poquito de hincapié en esa parte. ¿Sigue siendo el único método de prevención?
Sí, es el único método de barrera, sí, de prevención. Todavía sigue quedando con mucha duda en la población fundamentalmente juvenil, que tomando anticonceptivos se puede prevenir también el VIH, pero no, eso está totalmente equivocado. Los anticonceptivos prevén el hecho de que no haya un embarazo.
Claro, una concepción, que nos adecuemos a lo que a cómo se llaman las cosas, ¿no?
Claro, exactamente, a cómo se llaman las cosas. En cambio, el preservativo también tiene un importante control de la concepción, pero fundamentalmente es un elemento muy, muy, muy importante en el control de un embarazo, como también de todas las infecciones, sí, de transmisión sexual. Y hay muchísimas infecciones de transmisión sexual, viste, ya sea por bacterias, por virus, por parásitos. Es lo que, de alguna manera, nosotros hemos intentado. Fíjate vos estás en el ET12, realmente siempre nos ha acompañado muchísimo. Todo el equipo, Guillermito, Marcelo, Mario, hay un montón de gente que vos particularmente, desde que estás, desde que te sumaste a la radio, sí, siempre están en ese tema. Y por ejemplo, no simplemente divulgan prevención sobre el tema, recomendaciones sobre el uso del preservativo, de controlarse con los testeos, sino también en otros aspectos, por ejemplo, en el tema del banco de sangre.
Sí.
Vos sabés que nosotros hace mucho tiempo habíamos hecho aproximadamente 10 spots de 50, 58 segundos, donde se recomendaban y siempre, siempre estaba la prevención y fundamentalmente el uso de preservativos. O, por ejemplo, no compartir las jeringas y las agujas.
Sí.
Es decir, había. Y eso, vos sabés que eso fue durante la gestión. De la primera o segunda gestión del doctor Vizky. Y se habían distribuido en todas las radios unos CD, ya que tenía el tiempo, unos CD donde estaban esos, para que las radios, por lo menos dos o tres o cuatro veces en la mañana o por la tarde, o en algún, se difundieran esas recomendaciones. Lo largamos para un primero de diciembre, y también tuvo un auge de 15, 20 días, y después se bajó.
Sí.
En este momento hay dos radios que me constan, tres que me constan, y que yo he escuchado y que hacen recomendaciones, pero es muy poco, ¿te das cuenta? Es muy poco. Vos sabés que, por ejemplo, hoy por hoy, Radio Nacional tiene una serie de, de promociones, de recomendaciones para la salud muy importantes.
Totalmente, y también es a veces complicado llegar a los jóvenes, por ahí pensamos, ¿no? La radio ha quedado en otra generación muchas veces, entonces por ahí, bueno, quienes nos escuchan han vivido seguramente todas esas esas campañas de prevenciones. Creo que de 30 para arriba todos tenemos el chip, digamos, nos enseñaron en la escuela y demás, pero vemos que ha bajado, por estadísticas, ¿no? Ha bajado el uso del preservativo. ¿Alguna vez, si tuvo la posibilidad de charlar con los adolescentes y demás, tiene explicación el por qué ha bajado el uso? ¿Es por falta de información? ¿Es porque ya no se habla mucho? ¿Qué es lo que podría estar pasando y cómo revertirlo, ¿no?
Claro, mira, acá, o sea, te cuento un comentario que una vez una charla en una escuela nos hicieron, pero por otro lado, te digo, hoy por hoy, y lo que se difundían en esos spots, es que, fíjate vos, también dentro de esta prevención combinada, en todos los CAPS, en todos los centros, sí, de atención, en el hospital, vos sabés que los preservativos están a disposición en forma absolutamente gratuita.
Sí.
Hay dispensers, ¿eh? Y se pueden tener, y vos podés llevar un manojo, dos manojos, podés llevar una bolsita, lo que vos necesites, y no te van a pedir cuál es tu nombre, apellido, número de documento, o llevaste 15, no, podés venir todos los días, o sea, eso está, lo que pasa, por eso te digo, es hacer, y se ha acostumbrado, ¿eh? Hoy la gente se para frente a un dispensario con preservativo, ya no tiene la vergüenza de decir, uy, mirá lo que está por hacer, ¿viste? Porque se mueven, te puedo ayudar que en el hospital se mueven, y en los CAPS se mueven, se requieren, viene la gente y busca. Pero yo creo que se necesita. Y te iba a decir un ejemplo. Fíjate vos que me decían unos jóvenes en las escuelas, que inclusive había sido relatado esto por un docente que se lo había comentado un chico. Nosotros sabemos que el preservativo, por ejemplo, cumple una función para prevenirnos de todas estas enfermedades. Y sabemos que tenemos que tenerlo en el bolsillito, en la billetera, bien conservado. No saben lo que pasa. Nosotros nos preparamos un viernes, un jueves, un viernes, un sábado a la noche, y entramos con una previa, ¿no es cierto? Y ahí empezamos. Esa previa empieza temprano, y sigue. Y a medida que va pasando la previa, nuestra cabecita, el alcohol fundamentalmente, sí, va afectando nuestra cabecita. Y cuando llega el momento en que uno puede concretar el uso del preservativo, vos sabés que ese alcohol o eso que hemos fumado te hace olvidar dónde lo tenías, cómo se abría, cómo se ponía, que son todos elementos importantes.
Claro,
sí. Ellos te lo contaban los chicos.
Habría que hacer una campaña en conjunto, entonces, digamos.
Totalmente, por eso digo, aparte de difundir de que existe los preservativos gratis, que los uses porque te cuidas,
claro,
también hay que luchar contra la droga,
claro,
seamos sinceros, que vos sabés que acá en Paseo de los Libres no hay un trabajo fuerte, hay equipos de gente que está en la asistencia, en la tratada, en la recuperación, pero digamos que se pueda fuertemente trabajar en la prevención de la,
claro,
drogadicción.
Sí, entiendo.
Vos sabés que esta gente de... Ay, que se me está volando de la cabeza. Amores y Gente, ¿no?
Sí.
Amores y Gente, ellos trabajan mucho en la recuperación de los pacientes, en la recuperación de las familias. Y bueno, y también tratan de hacer un trabajo de prevención. Pero por eso es una ONG sola. Te das cuenta que necesitas contar con mucha difusión. Y que vos decime sinceramente si en los medios lo escuchás.
Y no se habla mucho de estas situaciones. Falta campaña para casi todo, podríamos decir, en este sentido, sobre todo para los más jóvenes.
Y fíjate vos, ¿cuántas FM de excelente música tenés acá en Paseo de los Libres? Que esa es la música que escuchan los chicos cuando vos,
claro,
salís a la plaza, cuando vos vas en los autos, vas a la costanera y escuchás y conés música, a lo mejor es grabada. Pero hay mucha gente que escucha los programas de música porque tienen muy buena música. Y vos escuchaste de esos programas que hayan recomendaciones cada tanto, no tomes alcohol, no usas preservativos.
Claro, es poco lo que se difunde, es cierto.
Es poco.
También quería agregar, doctor, el Centro de Integración Tarawí trabaja también mucho
También el
con
Centro de Integración
adicciones.
Tarawí, exacto. Pero por eso te das cuenta, estamos trabajando ya cuando ya está
Claro.
en la etapa concretada, ¿viste? Sobre lo mismo que nosotros trabajamos sobre los pacientes, asistencia a los pacientes, pero lo
claro,
ideal
siempre,
es sí,
siempre
es
falta
prevenir.
la prevención.
Claro, ¿viste? Entonces,
Totalmente.
eso es lo que no es, te digo, esa es una gran, digamos, materia que me ha quedado en tantos años de trabajo, poder hacer entender a los medios de que nos acompañan, como nos acompañan a salud, como nos acompañan algunos, a recomendar la utilización del preservativo y a utilizar y a tratar de que el alcohol, bueno, también haga colabore un poco, ¿no? El consumo de alcohol ayuda.
Totalmente. Doctor, para quienes se quieran realizar el análisis, si puede contar un poco cómo es, para bueno, quienes por ahí están temerosos, quizás no se animan y demás, contarles cómo es y hablar de esto, ¿no? De la confidencialidad también, que muchas veces es un factor importante.
Bueno, mira, este año, como te decía, uno de los logros lindos de este equipo que hemos logrado armar y aumentarlo es el trabajo que estamos haciendo en el programa municipal con el Hospital San José.
Sí.
Ya hicimos nuestra primera experiencia en el día del test del VIH allá por el mes de julio y ahora volvimos a ponernos de acuerdo con la doctora Altamira y con el doctor Ferreira, el doctor Cabral, para hacer un trabajo en conjunto. Y estamos llevando adelante a partir de hoy, hay un cronograma que no sé si ha llegado a la mano
sí,
de ustedes.
Sí, lo tenemos, lo vamos a pasar ahora.
¿Viste? Eso es ya un pedido personal, de que, viste que es un cronograma. Hoy, particularmente ahora que estamos en la Plaza España frente a la Secretaría de Salud, y hay otro equipo en el Hospital San José, trabajando haciendo testeos voluntarios y gratuitos. Hoy hacemos el puntapié inicial y a partir de ahora, por toda la semana, hasta el 22, 23 de diciembre, se van a estar dando en distintos CAP municipales y provinciales días especiales para que nos vamos a concentrar para hacer mayoritariamente testeos. Reforzar esos lugares para que esos lugares convoquen a todo su barrio, sus equipos, su gente conocida, para que vayan a hacerse los testeos. Ya las chicas han preparado los lugares, han promovido a la gente para que vaya. Entonces, inclusive hay CAPs municipales, CAPs provinciales, y hemos tenido la suerte de, hemos tenido la suerte de hemos hecho la invitación y nos han aceptado colaborar la gente de Bonpland, en la estación sanitaria de Bonpland y la de Yapeyú.
Perfecto.
Eso nos ha dado un gusto porque realmente, por eso digo, hay gente que realmente tiene ganas de trabajar, hay recursos humanos, pero a veces, todo eso se achaca o se achica, digamos, cuando no está bien difundido.
Perfecto.
Y por eso sí. Esta recomendación, tanto para vos como Marcelo cuando se reintegre, de llevarlo hasta el 23 de diciembre, todos los días, haciendo la lectura. Hoy, tal día, miren que se está haciendo actividades en tal o cual lugar. Recomendamos, allí se hacen los testeos y asesoramiento a toda aquella persona, consultas, se entregan materiales de gráficos para sobre interiorización, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y se hacen los testeos y toda la consejería que crea una persona necesaria para salir del miedo y por supuesto, con toda la confidencialidad que sea necesaria.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ya le digo que sí, que vamos a estar todo diciembre llevando adelante esta campaña. Así que ya nos ponemos en campaña nosotros también. Muchísimas gracias por toda la información.
No, por favor, a usted y a LT12 por siempre estar acompañándonos. Listo.
Muchas gracias.